Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del jueves 11 de marzo, Día Mundial del Riñón.
La sangre recorre todo el cuerpo, transporta el oxígeno, las sales, las proteínas, las grasas, las hormonas, pero también transporta los desechos que ya no son necesarios hacia las grandes fábricas de limpieza del hígado y a las de eliminación y de reciclaje del riñón.
Bueno, pues los riñones son los órganos principales del sistema urinario humano. Se encargan de filtrar la sangre y lo hacen a base de bien porque limpian toda nuestra sangre 5 veces al día. Así que hablamos de unos 200 litros diarios a los que liberan de sustancias de desecho a través de la orina. Bueno, además cumplen otras muchas funciones, entre ellas la de fabricar hormonas como la eritropoyetina, que por lo visto regula la producción de glóbulos rojos, y la renina, que regula la presión arterial. Bueno, como todos sabemos, los riñones son órganos pares con forma de judía que en los seres humanos se ubican en la parte posterior del abdomen a ambos lados de la columna vertebral. Cada uno pesa entre 150 y 170 gramos y mide aproximadamente 12 centímetros de largo y 6 de ancho, aunque el derecho, atención, siempre es un poquito más pequeño, no se sabe muy bien por qué. Pues bien, a pesar de que solo representan el 0,5% del total del peso corporal, que sepáis que los riñones gastan ellos solitos el 20% del esfuerzo que hace nuestro corazón cada día.
Quítate tú pa' ponerme yo, vamos a ver aquí quién es quién.
La expropiación de viviendas por parte del gobierno balear está provocando una gran polémica y vuelve a poner sobre la mesa la discusión de si en un país como el nuestro debe prevalecer por encima de todo el derecho a la propiedad privada o si el derecho a que se nos facilite una vivienda digna es excusa suficiente para que un gobierno expropie una vivienda que lleva vacía 2 años. El tema es muy interesante y por eso vamos a tratarlo con Arantxa Goenaga, que es abogada y experta en la materia. Además, hoy vamos a conocer a un técnico del SAMUR que ha compuesto una canción dedicada a sus compañeros y a todos los ciudadanos en general para agradecernos los aplausos que les dimos desde balcones y ventanas hace un año. Y también charlaremos con alguien que en esto de la música se lo tiene muy trabajado, aunque en esta ocasión debuta en solitario. Me refiero a Rafa Sánchez, ex cantante de La Unión, que nos va a presentar su disco Vístete Princesa. Y no hace falta decir que como es jueves estarán con nosotros el doctor Jesús Sánchez Martos, que en su sección Curarnos en Salud nos va a hablar del glaucoma. Luis Nemolato va a analizar en su Política entre Costuras la imagen de Meghan Markle en la ya famosa entrevista concedida a Oprah Winfrey. Y a eso de la 1:20 llegará nuestra crítica de trailers. Además, estaremos muy pendientes tanto de los actos que hay previstos para conmemorar los atentados del 11M, de los que hoy se cumplen 17 años, como de las diferentes comparecencias que se vayan produciendo durante la mañana relacionadas con la convocatoria anticipada de elecciones que ayer anunciaba la presidenta Díaz Ayuso. Y en este programa somos muy de protocolos, de ceremonia, y por lo tanto vamos a cumplir con esta cuestión. Y como siempre, comenzamos con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride del 11 de marzo.
Hola, pues tal día como hoy, un 11 de marzo de 1955, Alexander Fleming murió de un ataque al corazón. Fue el padre de la penicilina, el primer antibiótico empleado en medicina que le valió el premio Nobel. Al volver del frente, durante la Primera Guerra Mundial, donde ejerció como médico militar, fue cuando buscó incesantemente un nuevo antiséptico que evitase a los soldados la agonía provocada por las heridas infectadas por la metralla. Microbiólogo, se implicó siempre en mejorar y fabricar vacunas, inyecciones y sueros. Fleming fue enterrado como héroe nacional en la cripta de la Catedral de San Pablo de Londres.
hay que felicitar, Belén Almonacid?
Pues mira, vamos a felicitar a alguien cuyo gran éxito nació en el año 1988. Oye, y es que siempre viene bien. Vamos silbando poco a poco, enseguida diremos aquello de don't worry, be happy. Esto vale para la pandemia, esto vale para la política, esto vale para todas las situaciones de la vida que últimamente nos está volviendo un poco locos.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note.
Que estaba pensando yo que silbar con mascarilla es complicado, ¿eh?
Es complicado, la verdad, pero habría que intentarlo. Y si no, pues solamente nos movemos de un lado para otro y que cante.
Está condenada a la desaparición.
El Bobby McFerrin, que nacía un 11 de marzo del año 1950, está cumpliendo, por tanto, 71 años. Y la verdad es que le felicitamos, de verdad, de corazón, porque su canción nos ha animado durante muchos, muchos años, porque ya te decía que esta joya nació en el año 1988, se convertía en el primer número uno de un tema interpretado a capela, porque esto que estamos escuchando es una capela. Hasta entonces jamás en la vida una canción de este tipo se había convertido en el número uno. Siempre es él, grabado en diferentes pistas, su voz, motivo por el cual nunca ha interpretado en directo este tema, porque sería totalmente imposible. Un grande del jazz, no hay que olvidarlo, que tocó con Chick Corea, por ejemplo, recientemente fallecido, pero que realmente el público común le conoció gracias a esta canción, a este Don't Worry, Be Happy. 10 veces ha ganado un Grammy, nada más y nada menos. Le deseamos muchas felicidades a él, también a alguien que encandila con sus canciones, en este caso, Pablo López.
Me conocen por culpa del aire. Me conocen lo que hablan.
Que ya sabéis, es un auténtico poeta. Saberse y aprenderse sus letras es muy complicado. Y de hecho, con este tema, en cuanto lo ha sacado, pertenece a su último disco publicado este último año, Unicornio, 11 millones de versos después de ti. Bueno, hubo polémica y todo, de todos sus fans intentando cantarla, simplemente escuchándole y descubriendo que había palabras que no tenían muy claro cuáles eran. Han tenido que esperar a que saliera publicada la letra de la canción para poder interpretarla todos juntos. Las polémicas que surgen absolutamente por todo, también por la palabra exacta que dice en este caso Pablo López en este tema que se llama Mamá No, y que no sé por qué se llama Mamá No, porque luego la letra jamás dice esas dos palabras, mamá y no. Cosas extrañas de Pablo López, que cumple 37 años, que se ha convertido en un gran artista con muchísimos fans y con muchos discos vendidos. Pianista, donde los haya, bien es cierto que le costó lo de encontrar un piano, no había sitio en su casa ni dinero para comprarlo, así que lo primero que le regaló su madre fue una guitarra, que era mucho más asequible, y yo me imagino que pensaría que yo, a ver si al final el niño no se me va a dedicar a la música, ¿y qué hago yo con un piano? Felicidades a Pablo López.
Díselo, mamá, no, que no me conozco.
El santoral de cada día es cosa de Clara Esteban.
Hoy felicitamos a las Áureas, que son 5.732 en España. Áurea es un nombre que viene del latín y significa oro, aquella que es de oro, dorada, etcétera, de diversas cuestiones respecto a este metal precioso. Santa Áurea de Millán, era riojana, vivió en el siglo XI y vivió poco, solo 28 años, y 18 de ellos recluida en el monasterio de San Millán de Suso. Se la pasó rezando, cosiendo y preparando hostias para la misa. Tenía visiones, en una de ellas vio su propia muerte. Don Munio escribió su biografía en latín y la tradujo al castellano Gonzalo de Berceo, por si alguien quiere profundizar un poquito más en la vida de esta santa, Santa Áurea. También San Constantino, de la región de Cornualles, se casó con la hija del rey de Bretaña, pero la abandonó porque llevaba una vida muy disoluta en su juventud. Él, no su mujer, y estaba, bueno, pues todo el día con líos amorosos y peleas, reyertas callejeras. Hasta que se convirtió al cristianismo, fue bautizado, renunció a sus derechos reales e ingresó en un monasterio irlandés. Quiso volver a su tierra natal como misionero y allí encontró la muerte junto a otros compañeros, a manos de unos fanáticos. Constantino viene del latín, el nombre, variante de constante, constancio, perseverante, quiere decir 7.344 constantinos en España.
Pongamos un refrán a este jueves, Carmen Martín Tejeda.
El refrán para hoy es uno de esos en los que el refranero entra en modo libro de autoayuda y nos prodiga su sabiduría para que nos vaya mucho mejor con las cosas de la vida. Con su experiencia nos dice que no se pueden hacer dos cosas a la vez. Bueno, a ver, por poderse, se puede, pero es muy posible que entonces alguna salga peor. Así pues, el refrán para hoy es comer sopas y sorber, todo no puede ser.
Y hoy el destino de nuestra unidad móvil es evidente. Gloria Talavera, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Desde primera hora, la unidad móvil de Onda Madrid está instalada en la estación de Atocha. Como cada año, se celebra aquí un acto organizado por los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, la Unión de Actores y Actrices y la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, para recordar a las 192 personas que perdieron la vida en los trenes el 11 de marzo del año 2004. Y un acto además que se hace justo enfrente del monumento que se levantaba en el año 2007 en el exterior, donde aparecen los nombres de las personas fallecidas, pero también los mensajes que muchos ciudadanos depositaron hora después en esta estación de Atocha. Ya hay colocadas velas. Es un acto simbólico que comenzará con una pieza musical y después con una ofrenda floral. Lo vamos a seguir aquí en directo.
Y aquí en directo también va a estar Sergio Martín Romo con el ratito de oyentes. Sergio.
Hoy queremos que nos cuenten cuándo los oyentes, cuando ellos le han echado morro. ¿Qué has conseguido por tener mucho morro, por no cortarte, por ser un echado pa'lante? ¿O cuál es la persona con más morro que conoces y qué ha llegado a hacer? Pues mensajes escritos, notas de voz, donde siempre, a nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y una mañana más, Carlos Honorato, el más juguetón de los miembros de este equipo, ha subido un reto a nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM.
Sí señor, ¿es un ojo? No, ¿es una esfera? No, ¿es un círculo? No, ¿es un planeta?
Vaya.
Es un planeta y está en el sistema solar.
Bueno.
La foto me la ha pasado la NASA. Yo tengo bien un contacto allí, muy bueno.
Sí, sí.
Le
estamos
echo morro.
Muy bien relacionados en este equipo.
Le echo morro, como dice Sergio Martín Romo, le echo morro, le digo, oye, pásame la foto. Lo que pasa es que no me ha puesto en el archivo de qué planeta se trata.
Ahí va.
Y necesito que me echéis un cable, los oyentes. Venga, va. Entrad en nuestro Twitter, arroba buenos días OM, y ahí veis la foto que me ha mandado mi amigo el de la NASA, pero es que no sé qué planeta es.
Bueno, ¿habrá alguna posibilidad?
El que más sabe aquí en todo el equipo de astrofísica, que es Juanjo Ceballos, me ha dicho o que es Venus, sí, o que es Marte, o que es Urano. Uno de estos tres es.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, ya sabéis, entráis en arroba buenos días OM, que nuestra cuenta de ti sigue siendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale,
sí.
Vale.
¿Qué pasa?
No, lo digo,
no varía tanto de un día para otro.
No sé, no sé.
¡Ay, qué susto! No, más susto soy no, ¿eh, Eli? Por favor.
A lo mejor nos la han expropiado.
Por cierto, que el ganador de ayer, o sea, la opción correcta de ayer, que no nos dio tiempo por todo lo que se...
Es verdad.
Era Bruce Willis el que estaba junto a Luis Merlo. Bruce Willis.
Bueno, así que ganaron la gran mayoría,
el 60% de los que habían votado.
Que acertaron. Bueno, pues a ver si hoy también...
No, hoy sí, hoy a la 1:10, por favor, me gustaría decir qué planeta es.
Bueno, avisaremos a la clase política de que no
por
hagan
favor,
cosas.
Un minutito me den, por favor.
Para que podamos resolver nuestro juego. Hoy, una foto de un planeta, entráis en esa cuenta de Twitter... Lo veis, os la vais a encontrar, de
sí,
nada,
arriba,
de morros, que
arriba,
diría Martín
ahí.
Romo.
Sí.
Y dais a seguir el hilo, tres opciones.
Sí, Venus, Marte o Urano.
Votáis por la que os parece la correcta y luego a la 1:10 pues sabremos si habéis acertado o no.
Pues perfecto, y mientras tanto voy contando en la medida de lo posible cómo van esas votaciones.
Perfecto, gracias.
Hasta
luego.
A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. A partir de mañana empezaré a vivir.
Y este es nuestro recuerdo a Alberto Cortés, que nació en La Pampa, Argentina, tal día como hoy, pero de hace 81 años.
El tabaco mejor y también, ¿por qué no las mejores manzanas? La mejor diversión y en la mesa mejor, el mejor de los vinos. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y esta vez es ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no puedan dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves, en el kilómetro 29 de la Euroliga, te espera el clásico del baloncesto español. Desde las 9, en el 106 de la FM, Real Madrid-Barcelona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan en una única sesión manchas en la piel, solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán y di adiós a las manchas 91-300-2355.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No, no es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo y 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
We'll be right back.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El Gobierno de Baleares, encabezado por la socialista Francina Armengol, ha iniciado ya los trámites para expropiar las primeras viviendas de grandes propietarios. Son algo más de medio centenar, llevan vacías al menos 2 años y se van a destinar a alquiler social. Es una medida que está generando incertidumbre en el mercado inmobiliario y que abre un debate muy interesante sobre qué derecho prima más, el de la vivienda digna o el de la propiedad privada. Bueno, para dar más luz a esta regulación existente, ya que es exactamente una expropiación, si se puede o no se puede hacer, si un país como el nuestro la contempla en alguna de sus leyes o no, hemos acudido a pedir ayuda a Arantxa Goenaga, que es abogada, socia del bufete jurídico Círculo Legal Barcelona. Señora Goenaga, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues tras esta decisión del Gobierno Balear, que está provocando mucha polémica, yo creo que debemos empezar por el principio, si le parece. ¿Qué es exactamente una expropiación?
Sí, exactamente. Lo que se contempla en la ley no es una expropiación, sino es una cesión forzosa. Durante la ley habla de 3 años, pero en el decreto que se publicó en el boletín oficial, ellos hablaban de 7 años. Entonces, es una cesión que estas empresas, estos grandes tenedores, tienen que ceder obligatoriamente a la Administración Balear para que alquile estas viviendas y sea un alquiler social y público.
Habla usted de grandes tenedores, de grandes empresarios o de grandes fondos. Exactamente, gran tenedor, ¿en qué momento se considera que alguien o que algo, que una empresa, entra dentro de esta categoría?
Sí, la ley Balear también lo define porque cada comunidad autónoma que han regulado la ley de vivienda definen gran tenedor de una manera diferente, con lo cual tenemos que ir mirando en cada ley cuál de ellas es la definición. Y con respecto a Balear, definen que son grandes tenedores cuando tienen 10 o más viviendas, pueden ser tanto particulares como sociedades, pero que tengan una actividad económica dedicada a la promoción inmobiliaria o a la financiación de viviendas. Es decir, que sea también o grupos de sociedades, con lo cual aquí la mayoría de las veces, y como se ha visto de este medio centenar de pisos que están intentando hacer esta cesión, son la mayoría de sociedades pertenecientes a entidades bancarias o a la Sareb, o todo lo que provienen de ejecuciones hipotecarias.
Tal y como está la ley en estos momentos, señora Goenaga, ¿se podría aplicar esto mismo a pequeños propietarios? Es decir, a una persona que tenga una vivienda vacía.
No, porque además, o sea, la ley define claramente quiénes son los grandes tenedores y solo se les puede aplicar a ellos, y además también requiere otro requisito fundamental, que la vivienda esté desocupada durante un plazo de más de 2 años y por unas circunstancias específicas. Es decir, dicen que se considera que no está deshabitada durante 2 años cuando hay un pleito, cuando está ocupada o bien cuando la hemos tenido que dejar por un tema laboral o por un tema de salud, con lo cual en esos casos no se considera que la vivienda está desocupada. Y además ellos han constituido un registro de viviendas desocupadas en el cual tienen que estar inscritas las viviendas que posteriormente pueden ser afectadas por esta normativa.
Ya nos dice usted que la ley está es diferente en cada comunidad autónoma, con lo cual yo deduzco que otras comunidades autónomas podrían tomar también medidas parecidas a las que ha tomado Baleares.
Exactamente. Esta supuesta expropiación también se encuentra regulada en Navarra y en el País Vasco, aparte de Baleares, con lo cual estas comunidades autónomas también podrían adoptar una medida de este estilo como las que ha adoptado Baleares. Otras comunidades autónomas lo que imponen básicamente son sanciones cuando los sujetos obligados, cuando estas sociedades o estas personas que son grandes tenedores tienen viviendas desocupadas durante un plazo de tiempo y entonces les imponen una sanción económica.
Bueno, el Gobierno central tiene palabra, tiene voz y voto en estas cuestiones, ¿o es solamente competencia de las comunidades autónomas?
Yo entiendo que es competencia de las comunidades autónomas porque es una competencia delegada y por eso todas han legislado, bueno, hay como mínimo 7 comunidades autónomas que han legislado con respecto a estas viviendas vacías y el resto de comunidades autónomas también han legislado sobre las viviendas, pero no han contemplado esta normativa o estas opciones de imponer sanciones por viviendas vacías. Es una competencia delegada a las comunidades autónomas, en concreto a los parlamentos autonómicos. Y, por lo tanto, entiendo que el Gobierno no podría efectuar unas medidas de este estilo.
Se lo preguntaba porque hace unos días el ministro Ábalos ya declaró que estaba totalmente en contra de adoptar una regulación en la nueva ley de vivienda, bueno, que propicie las expropiaciones como fórmula para abaratar el coste del alquiler. La pregunta es, si no va, se puede modificar o no se va a modificar en ese sentido, ¿se podría modificar en el contrario? Es decir, ¿modificar esa ley para que no se puedan hacer expropiaciones de esta naturaleza?
No, yo entiendo que el gobierno no tiene potestad para intervenir en la legislación de las comunidades autónomas. Es dentro de cada comunidad autónoma la que ellos legislan, el Parlamento legisla, y si alguien considera que esa ley o esas medidas que han establecido son inconstitucionales, entonces tienen que acudir al Tribunal Constitucional para que así lo declare.
En estas comunidades autónomas, en Baleares, por ejemplo, ¿qué es lo que contempla la ley? Porque nos ha dicho usted, no es una expropiación realmente, es una cesión forzosa. ¿La cesión forzosa existe como figura legal?
La han creado.
Ah, vale.
Sí, está creada, así que, bueno, es la cesión, una cesión la podemos hacer cualquier particular o cualquier sociedad. Puede hacer una cesión a cambio de un precio, que es una figura jurídica. Ahora, una cesión de una vivienda desocupada, esto pues ha sido una nueva creación, como si dijésemos, de estos últimos años. Evidentemente, el propietario va a tener un precio que se le va a pagar por esta cesión. Aquí, bueno, es como anunciabais al principio, están en vilo dos derechos, el derecho a tener una vivienda y el derecho a la propiedad privada. ¿Cuál prima más y cuál es de mayor interés? Esto aquí, la polémica está servida.
Claro, me imagino que habrá alguno de estos propietarios. Creo que hay uno, en el caso de Baleares, que tiene 9 pisos y que ha dicho, yo no soy un gran tenedor, pues no llego a los 10 pisos y va a recurrir a los tribunales. Claro, aquí sí. Se presenta, digamos, un campo nuevo para la judicatura y para, en realidad, para todo nuestro sistema legal, porque estamos hablando de una figura que ya nos dice usted que no existe. Hasta ahora, que es la cesión forzosa y que, por lo tanto, supongo que no existe sobre ningún tipo de bien.
Exacto, sí, porque una cosa es la expropiación y, de hecho, lo que esta ley de Baleares se remiten a la normativa de la expropiación, pero, claro, aquí lo que están contemplando es una cesión forzosa. También contemplan que esta cesión se tiene que efectuar cuando no haya parque público disponible para estas personas a las que adjudicaran estas viviendas, con lo cual aquí todos los propietarios afectados ahora tienen un trámite de alegaciones, tienen un trámite ante la Administración para exigirles que les demuestren que se cumplen todos los requisitos que establece la ley. Porque si hay vivienda pública que sí que pueden disponer, entonces no tienen por qué efectuar esta cesión.
Claro, aquí el problema se lo va a plantear al Gobierno de Balear, señora Goenaga, porque según la Consejería de Vivienda, el Ejecutivo Balear tiene en estos momentos 97 viviendas sociales ocupadas irregularmente. Entonces, claro, supongo que los propietarios dirán, oiga, desocupen ustedes primero esas viviendas o cóbrenles una renta antes de expropiarnos a nosotros. Y ahí pues va a haber lo suyo, ¿no?
Sí. Yo creo que, bueno, como decía antes, yo creo que la polémica está servida y va a generar muchos movimientos, tanto económicos, por el sistema, claro, de alquiler y de venta en Baleares, pues se va a ver afectado seguro por estas decisiones. Y luego, pues claro, esto genera una incertidumbre jurídica que con la situación actual que estamos, pues tampoco no es buena.
Incertidumbre es la palabra que defino. Yo creo que en estos momentos absolutamente todos los sectores de nuestra vida. En fin, que teníamos mucho interés en saber desde el punto jurídico cómo se enfocaba esto? Bueno, pues ya nos dice usted que esto es un territorio un poco todavía inexplorado y que veremos qué es lo que van diciendo los tribunales, porque, vamos, en un 99% de los casos de esta cesión forzosa van a ir a los tribunales. Ya lo han avisado los propietarios, que generalmente son bancos, fondos de inversión, empresas promotoras de vivienda o personas, como este señor al que yo hacía referencia, pues que tienen 9 viviendas, que las tienen. Este señor lo que dice además es que las tiene hechas y apalabradas ya para venderlas, pero que no ha podido todavía darle salida por culpa de la pandemia. Veremos qué es lo que ocurre a raíz de esto y cómo maniobran el resto de comunidades autónomas, teniendo en cuenta el resultado que dé a favor o en contra del Gobierno Balear. Arantxa Goenaga, abogada, socia del bufete jurídico Círculo Legal Barcelona, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós, buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Dental Orión.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. Clínica Dental Orión.com, comprometidos contigo.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo recorrería
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323. Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
De la pieza musical Aria y Siciliana, de Sebastián Bach. A continuación, intervendrán por este orden.
El 11 de marzo es desde el año 2004 un día que por desgracia forma ya parte de nuestra historia. 192 personas fueron asesinadas en aquella ocasión y otras 2.000 más sufrieron heridas. a causa de los atentados terroristas aquí en Madrid. La primera de las explosiones se producía a las 7:34 de la mañana en la estación de Atocha, lugar en el que en estos momentos ha comenzado el primero de los homenajes. Es un acto convocado conjuntamente por Comisiones Obreras, UGT y la Unión de Actores, y ahí está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, y suena con esta música, así comienza este homenaje. El artista Vicente Martínez, con una flauta travesera, interpreta ahora mismo Aria y Siciliano de Juan Sebastián Bach. Hay silencio en esta estación de Atocha y en el escenario ya las personas que van a intervenir. Nombrabas, por ejemplo, a UGT. Hace algunos minutos escuchábamos las palabras de su representante aquí en la Comunidad de Madrid, Luis Miguel López Reillo.
Sigue habiendo todavía muchos atentados por el mundo. Todavía, curiosamente, y después de ver el otro día la entrevista del señor Aznar, sigue con la teoría conspiranoica, como si no hubiera sido un atentado yihadista. Me parece increíble que todavía alguien quiera sacar rito, no sé de qué tipo, sobre este atentado que fue yihadista, donde murieron 122 personas. Y bueno, este año, después de lo que pasó ayer, no sé si va a venir alguna autoridad de la Comunidad de Madrid, la verdad sea dicha. Como no sé al final si ha dimitido, si se ha ido, qué ha pasado, pero lo suyo es que hubiera aquí alguna autoridad de la Comunidad de Madrid.
Finalmente sí han venido representantes de la Comunidad de Madrid, también del Ayuntamiento, también partidos de la oposición presentes en este acto que acaba de comenzar. Después va a continuar con una ofrenda floral, claveles rojos que ya hay depositados también cerca del escenario. Hasta aquí, decíamos, también se acercaba Jaime Cedrún, que es el secretario regional de Comisiones Obreras, y hacía la siguiente reflexión.
No vamos a poder sustraernos este año de que 17 años después queremos que haya algunas personas. Todos los que montaron, organizaron y publicitaron la teoría de la conspiración con tanto daño, me acuerdo de Pilar Manjón, tanto daño como han hecho a las víctimas, con toda la campaña esta de agresión, de denuncias que sufrieron incluso durante el juicio, pues todavía 17 años después tienen que pedir perdón, tienen que pedir disculpas a las víctimas, tienen que salir públicamente diciendo que aquella campaña que era mentira, que está perfectamente aclarado qué pasó con este atentado, que desde luego tiene que pedir disculpas al pueblo español.
Las palabras de los representantes sindicales, que en unos minutos también se dirigirán aquí al público. Hoy se guarda la distancia de seguridad y los asistentes recuerdan que el año pasado, en el año 2020, no se pudo celebrar, porque aunque todavía no había llegado el confinamiento, sí que se suspendieron muchos actos. Y antes de que comenzara, hemos podido hablar con muchos madrileños, con varios ciudadanos que todavía recuerdan las imágenes, los sonidos, los olores de Atocha aquel 11 de marzo de 2004.
Recuerdo, pues cada vez que paso por cerca de las vías lo tengo muy presente. Es que ten en cuenta de que yo fui de las primeras personas que lo vi y que, vamos, sobre todo el olor, eso lo tengo muy metido dentro. Olía carne quemada y como explosivo también, pero quemado todo. Era un olor fuerte y desagradable. En Atocha lo que había era más bien, yo creo, percibí silencio. Pero la gente era como dormida, tipo zombi, no se chocaban entre sí, no se tocaban, pero en silencio y caminando, todo muy, muy lúgubre. Una chica que venía con una maleta iba andando, yo creo que sin rumbo fijo, iba hacia adelante con la mirada perdida. Un chico que yo creo que no se conocían porque venía desde muy atrás, llegó a su altura, la cogió la maleta y se fueron andando juntos, sin mirarse, sin hablarse, sin nada, como si se conociesen.
Yo estaba en casa, vivo en el barrio de Los Metales, empecé a oír ambulancias, bomberos, de todo por el Paseo de las Delicias. Le dije a mi marido, algo ha pasado, y pues con la radio nos enteramos. Nos fuimos a trabajar y fuimos todo el día con la radio y la tele puesta, trabajo en farmacia, soy farmacéutica. Y fue horrible. Luego, pues al día siguiente vinimos a la manifestación, pero mucha pena.
Pues realmente hoy, realmente es una pena, pero con la pandemia yo creo que se ha quedado a segundo plano. Es una pena, pero es que es así.
No tenía ningún familiar, pero tengo amigos y conocidos que sí perdieron familiares de todo rango de edades en el atentado.
tengo mucha pena siempre por él.
Casualidad de la vida, mi hermana viajaba en el tren que estalló en la calle Téllez. Y entonces, pues, dio la casualidad esa de que no iba en el vagón exacto, iba en otro. Ha estado con tratamiento mucho tiempo, pastillas para dormir. Y bueno, y ya eso, pero es una cosa que lo hemos apartado de la vida. Para no recordarlo, claro.
Eli, las reflexiones de los ciudadanos, pero aquí si se quiere recordar, se ha hecho ya soltando globos blancos y ahora mismo escuchamos las palabras en directo del secretario general de la Unión de Actores y Actrices, Iñaki Gabara.
No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrientas. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Voy a minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Y volverás a mi huerto y a mi higuera por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Tu corazón ya terciopelo ajado llama a un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado, a las aladas almas de las rosas.
Pues ahí dejamos ese homenaje que se está celebrando en estos momentos, el sonido en directo desde la estación de Atocha. Homenaje a las víctimas de los atentados del 11M, atentados de los que hoy se cumplen 17 años.
101.3 y 106 FM, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves, en el kilómetro 29 de la Euroliga, te espera el clásico del baloncesto español. Desde las 9, en el 106 de la FM, Real Madrid-Barcelona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Todos recordamos este sonido que era el de los aplausos de todos a las 8 de la tarde desde las ventanas y los balcones de todas las casas de toda España, pero también y sobre todo de Madrid. Los madrileños reconocían así la labor de los sanitarios que ya estaban en primera línea hace un año trabajando y exponiendo, bueno, pues sus vidas y su salud por salvar la de los demás. Bueno, pues hoy, un año más tarde, aún inmersos en la pandemia, Enrique García Serrano, que es técnico de emergencias sanitarias en SAMUR Protección Civil, pues quiere agradecer aquel gesto ciudadano dedicándonos a los madrileños esta canción que él mismo ha compuesto.
Yo ahora soy quien, ahora le canto a todo aquel que haya caído en la batalla y haya tenido que partir en soledad. A esa familia que no ha podido, al que se marcha con su llanto a acompañar. Ahora soy quien, ahora le aplaudo a ese paciente al que jamás podré olvidar. Y pido como sanitario un gran aplauso para él nada más, que mi uniforme es de carne y hueso. Y también siento como los demás.
Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, muchas gracias por dedicarnos esta canción a todos los que salíamos a las ventanas a aplaudir.
Hombre, qué menos, ¿no? Qué menos.
Tiene un cierto aire así como a chirigota también, ¿no? El fondillo musical.
Bueno, yo soy una mezcla de todo, ¿no? Soy un melómano por naturaleza, me gusta mucho el flamenco, me gustan las chirigotas de Cádiz, canto en una chirigota de Cádiz a pesar de ser madrileño.
Ah, ahí estamos.
Me ha llevado la afición hasta ese punto. Y bueno, pues efectivamente tiene tinte de chirigota, sí.
Bueno, ¿tiene título la canción?
No tiene título porque vaya. Habitualmente una particularidad que tienen los pasodobles en Cádiz, esto es un pasodoble, lo que he escrito, yo no soy tampoco muy de escribir, es una experiencia nueva prácticamente, no soy más guitarra y guitarrista y cantante. Entonces, no se le suele poner título a las canciones, se canta, se suelta ahí y que la gente lo disfrute.
Bueno, oye, de todas maneras podemos hacer un llamamiento a nuestros oyentes, si alguno tiene un título bonito que ponerle, pues que nos lo mande por nuestro WhatsApp.
Por supuesto, yo creo que esto abre mucho la mente para...
Claro que sí.
Poder encajar muchas cosas bonitas.
Y la bautizamos. Oye, ya nos dices que a ti te gusta la música desde siempre, pero no sé si tienes alguna relación. Si alguna vez habías escrito una canción o si alguna vez has pensado en grabar un disco.
No, nunca, no. Yo me dedico, ya lo habéis dicho, a lo que me dedico. Ya se sabe cuál es mi origen. Y entonces esto lo tengo como un elemento pues de distracción, de ocio y de puramente de afición.
Uh-huh. Bueno, supongo que podrás cantar a la gente que atiende siempre y cuando esté en estado de escuchar tus canciones, ¿no? Esto debe animar, que te venga un técnico del Samur a echar una mano y que... te cante un poquillo, ¿no?
La verdad es que los compañeros me lo dicen muchas veces de broma. Si es que en este caso tenías que haberle cantado y tal, porque... pero no me atrevo porque no puedo olvidarme que estoy en una ambulancia y que hay cosas que no encajan hasta cierto punto, porque ahora se está viendo que la música como terapia
sí.
Pues también funciona en muchos casos, ¿no? Pero todavía no he tenido ese atrevimiento tan directo.
Bueno, independientemente ya de la música, ¿cómo lo estáis paseando los técnicos del SAMUR en este punto que estamos de la pandemia?
Bueno, pues mira, cada uno con el que hables te va a contar lógicamente su historia personal, pero siempre hay un punto en común, yo creo, cuando nos ponemos a hablar nosotros, entre nosotros y tal, ya no solamente técnicos, sino médicos, enfermeros, cualquier tipo de categoría que estemos en primera línea, pues hemos pasado momentos duros de ver a personas que estaban en muy mal estado, muy seguidos. Y a pesar de que nosotros estamos acostumbrados, pues a esto yo creo que no estábamos acostumbrados nadie, ¿no?
Yeah.
Son elementos que son muy, afortunadamente son poco frecuentes y nos ha sobrepasado un poco a todos, como casos como el 11M, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre hemos tenido momentos agridulces y esto se ha hecho un poco, yo realmente esto lo he escrito para un grupo de compañeros con el que lo queremos cantar y eso, a nivel emotivo y eso, como respeto, como dice la letra, como respeto a la gente que nos ha aplaudido, pues devolviéndonos nosotros los aplausos, precisamente por eso, ¿no? Por hacer una especie de autoterapia a través de la música, de reunirnos y no pasarnos el tema así de broma, pero sí un poco pues ayudarnos a nosotros mismos porque en el fondo lo necesitamos, ¿no?
Hombre, vosotros sois personas como el resto, porque muchas veces es verdad que a los sanitarios os vemos como una especie de superhéroes que no ni sufrís ni padecéis, ¿no? Pero vosotros sufrís,
claro,
padecéis.
Fíjate, el final de la letra me salió casi sin pensarlo, el final, y perdóname que te haya interrumpido.
Sí.
Pero el tema es que el final de la letra me salió casi sin pensarlo porque no tuve que buscarlo. Es un pensamiento intrínseco que yo llevo ya de siempre. Somos de carne y hueso y sufrimos como los demás. Entonces, pues todo nos afecta de una manera u otra.
Enrique, fíjate, los periodistas nos movemos mucho por cifras y por estadísticas, por las que nos llegan, ¿no? Y ahora sabemos que la curva de esta llamada tercera ola, que no sé si es la tercera ola o es la tercera bofetada que nos sigue dando la primera ola, va descendiendo. Pero vosotros, en el día a día, ¿realmente veis que hay menos personas que os requieren por el tema del coronavirus?
Sí, claro. Nosotros lógicamente lo notamos porque es nuestro trabajo va precisamente en línea con esas estadísticas, con ese ritmo de trabajo y lo notamos claramente.
Uh-huh. Sin embargo, supongo que habréis notado que hay más llamadas al SAMUR por otras enfermedades que a lo mejor antes no se atendían tanto, o por otras urgencias, que a lo mejor antes no se atendían con tanta inmediatez o no nos preocupábamos tanto de ellas por culpa precisamente de la pandemia.
Efectivamente, ha habido una especie de una descompensación mientras estaba lo del COVID y sobre todo en la época del confinamiento importante que tuvimos después de marzo del año pasado, que descendió muchísimo el tipo de avisos normales porque, claro, la gente no salía a la calle y se disminuyó el número de incidencias en detrimento, desgraciadamente, de los casos de COVID. Entonces, ahora ya ha vuelto a florecer otra vez más o se ha vuelto a compensar de una manera u otra el tipo de avisos habituales que solemos hacer en nuestro trabajo.
Bueno, volviendo al tema de la canción, que nos ha gustado mucho y nos ha hecho mucha ilusión. ¿Cuándo la vas a grabar con estos compañeros que nos contabas?
Pues estamos ensayando, ensayamos normalmente una vez a la semana. La verdad es que los chicos lo tienen ya muy bien aprendido y están demostrando tener bastantes dotes musicales también en este sentido, y yo creo que lo grabaremos en breve o lo sacaremos a la luz en breve, aunque de alguna manera ya salió a la luz, pero bueno, a quien se lo queremos cantar también es un poco a nuestros compañeros también en solidaridad,
claro.
No solamente al ciudadano de a pie, que es al que hay que aplaudir ahora, sobre todo al que hace las cosas bien, y por supuesto a toda la gente que, como dice la letra, que ha perdido a alguien en esas situaciones tan lamentables. También se lo queremos cantar a los compañeros, ¿no?
Claro.
Porque es una solidaridad mutua entre nosotros y yo creo que es un buen gesto.
Bueno, pues con tu canción nos vamos a quedar. Enrique García Serrano, técnico de emergencias sanitarias en SAMUR Protección Civil, y además una persona con mucha sensibilidad que ha decidido, bueno, pues escribir esta canción, su letra y su música, para animarnos a todos un poquito más, cosa que te agradecemos mucho, Enrique.
Oh, lo agradezco ya a vosotros, y además le agradezco una vez más al pueblo de España en general y a todo el ciudadano de bien que cumpla con las normas y que haya pasado lo que ha pasado. El aplauso fuerte y sincero, porque si no estuviéramos aquí es que no tendríamos vocación.
Enrique, que ha sido un placer, cuídate mucho.
Muchas gracias a vosotros, buenos días.
Beso, hasta luego.
Lleva ya más de un año con esta cruel pesadilla, luchando y venciendo el miedo a esta nueva enfermedad, recibiendo los aplausos de mi pueblo cada día, valorando así mi empeño y mi profesionalidad. Es por eso que ahora quiero aprovechar este momento y decirle a toda esa gente que me aclama una vez más, que aunque yo sienta su apoyo, su ovación no la merezco. Aplaudamos al que esté en casa y respete a los demás. Yo ahora soy quien, ahora le canto a todo aquel que haya caído en la batalla y haya tenido que partir en soledad, a esa familia que no ha podido, al que se marcha con su llanto a acompañar. Ahora soy quien, ahora le aplaudo a ese paciente al que jamás podré olvidar, y pido como sanitario un gran aplauso para él nada más, que mi uniforme es de carne y hueso y también siento como lo demás.
Pues ahí queda dicho. Nos vamos acercando ya a las 11 en punto de la mañana. Llega el momento de estar muy pendientes de la actualidad. Después, los de las 10 del Buenos Días Madrid, volvemos.